Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hola, soy Claudio Vázquez y te traigo las noticias positivas de la semana. En esta oportunidad comenzaremos hablando de salud mental y deportes, porque un jugador profesional de tenis que llegó a lo más alto de este deporte hace pocos días entregó un comunicado en donde reveló los problemas de salud mental que ha tenido que enfrentar en los últimos años como atleta profesional. Hablamos del finlandés Emil Ruusuvuori, quien llegó a ser 37 del mundo en 2023 y con un gran tenis prometía incluso llegar más alto en los rankings mundiales. Sin embargo, todo eso quedó en espera por problemas de salud mental. Ruusuvuori decidió contar su historia en una carta publicada por la ATP, en la que confesó que ha padecido problemas graves de salud mental y ofreció su testimonio para llamar a una reflexión. En un fragmento de la carta, el tenista finlandés dice: «El año pasado estuve 4 meses y medio sin tocar una raqueta, pero no fue por la razón que se esperaría, fue por mi salud mental. Cuando estaba mal, empezaba a olvidar cosas. Mi cuerpo estaba en un lugar, pero mi mente en otra. Pasaba de algo tan simple como casi olvidar mis raquetas a sufrir ataques de pánico». El tenista dijo que fue en el torneo de Roland Garros donde empezó a notar lo mal que estaba, ya no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Ruusuvuori dice que no podía dormir bien y que tenía constantes pesadillas. «Me despertaba sudando, con el corazón palpitándome y sin poder respirar. Esto me hacía pensar que me estaba volviendo loco. Me levantaba por la mañana e iba a entrenar, pero no estaba allí. Se convirtió en una cuestión de rutina», decía el tenista en la carta. También confesó que esperaba que esos problemas pasaran pronto, pero que terminaron siendo una constante. «Me tomé unas semanas de descanso para ver si eso me ayudaba antes de la gira de Pasto. En lugar de eso, tuve un ataque de pánico en la cancha. No recuerdo el partido, pero me dio mucho miedo. Empecé a tener ataques de pánico fuera de la pista, incluso cuando conducía mi auto», decía el finlandés en su carta. Ruusuvuori cuenta que en Wimbledon sufría de ataques incluso cuando conducía su vehículo, pues pensaba que podía desmayarse al volante. Y también los sufrió dentro de la cancha, donde no recuerda muchos momentos de los partidos que jugó. «Estaba jugando en uno de los torneos en los que soñaba competir de niño», dice el tenista finlandés, «y lo único que quería era estar en otro sitio o con otra persona. Pronto supe que algo tenía que cambiar, ya era suficiente». Ruusuvuori dice también que cree que todo inició en el 2022 en el Master 1000 de Miami, cuando sintió un verdadero ataque de pánico y que era mucho más potente que los nervios normales que se pueden sentir antes de jugar un torneo o un partido importante. Pero esa vez se dio cuenta que le estaba pasando algo más serio. «Una mañana en Florida me desperté y sentí como si alguien me estuviera estrangulando. Era imposible respirar. Era como si alguien me pisara el pecho. Nos subimos al auto para ir al torneo y no podía hablar. Mi mente se volvía loca con un millón de pensamientos arremolinados. Cuando llegamos estaba temblando. En ese momento apenas pude contener las lágrimas el tiempo suficiente para decirle a mi entrenador que no me encontraba bien. Me sentía horrible y no sabía lo que me estaba pasando. De algún modo pude calmarme un poco y salí a jugar contra Maxime Cressy y gané el partido. Después hablé un poco de ello con mi equipo, pero no mucho. Un par de días después, llevé a Jannik Sinner a un tie break en el tercero y nadie sabía lo que me estaba pasando», decía el tenista finlandés. En Wimbledon 2024, Ruusuvuori empezó a sentir sensaciones más potentes y desagradables, como sentir que había personas que estaban en su habitación, aun cuando eso era imposible, porque se hallaba solo ahí. El tenista también creía que había gente que le quería hacer daño. Incluso cuenta en la carta que en un partido contra el croata Bjorn Koric quiso perder a propósito para irse de ahí lo más pronto posible, aunque terminó ganando finalmente ese partido. Después de eso, decidió tomarse un descanso de más de 4 meses. «Ya no sentía alegría por nada, no competía en la cancha y ahora luchaba por levantarme de la cama. Y sinceramente hasta me planteaba si quería vivir, lo que me daba mucho miedo». Peor aún era cómo afectaba a mis cercanos y lo preocupados que estaban. No podía ir a una cancha de tenis, especialmente en Finlandia. No quería ver a gente relacionada con el tenis porque no podía responder sus preguntas. Era una situación bastante difícil, decía el tenista finlandés. Rusuvuori relata también en la carta que aún está luchando con los ataques de pánico y que quiere ser un ejemplo a seguir para muchos. Dice que ya sabe manejar la situación y de hecho está tratando de volver al circuito poco a poco. Sigue sin ser fácil, dice el tenista. El mes pasado fui a Corea del Sur y tuve uno de mis peores ataques de pánico. Me desperté por la mañana y el corazón me latía demasiado rápido. Antes del partido estaba en la ducha y seguía sintiéndome muy raro. La diferencia es que ahora puedo manejarlo, dice el deportista finlandés. Su confesión sirve para discutir el importante tema de la salud mental en los deportistas profesionales, algo que es reciente, gracias justamente a que otros deportistas han decidido hacer públicas sus luchas para comprender primero lo que les sucede y luego también intentar salir adelante de los problemas de salud mental. La gimnasta Simone Biles y la tenista Naomi Osaka están entre los deportistas que han confesado haber sufrido de problemas de salud mental debido a diversas circunstancias, y eso ha servido también para que las organizaciones a cargo del deporte y los torneos comiencen también a considerar la presión y el estrés a los que son sometidos los deportistas profesionales, quienes suelen sufrir estos problemas en silencio. Pero ahora ha dejado de ser un tabú gracias a estos valientes deportistas que han planteado el problema y han contado lo que han vivido. El mismo Rusuvuori considera que es valioso compartir su propio testimonio y experiencia. Si mi historia ayuda, dice el finlandés, aunque solo sea una persona, habrá merecido la pena. Mi principal esperanza es que la gente sepa que hay que cuidar la mente y cuidarse. Esta es la clave. Si no estás bien, no hay nada más importante que ayudarte a ti mismo. No lo guardes todo dentro de ti. No pasa nada por estar triste. Está bien tener un mal día, pero recuerda siempre una cosa. Los momentos difíciles no duran para siempre. Culmina su carta así el finlandés Rusuvuori. Una noticia positiva sobre la toma de conciencia y la lucha por salir adelante de los problemas de salud mental que sufren algunos deportistas. En la segunda noticia positiva de esta semana hablaremos de fósiles prehistóricos y la reclasificación de un animal marino, pues un conjunto de fósiles de un Elasmosaurus, que es un reptil marino con un cuello muy largo que vivió en el período Cretácico Superior en lo que hoy es Norteamérica hace aproximadamente 80 millones de años, recientemente fue identificado formalmente como perteneciente a un nuevo género de animal prehistórico marino. Los científicos han llamado a este animal Trascasaurus andrae e informan que medía 12 metros de largo y poseía un gran grupo de dientes pesados y afilados, ideales para triturar materiales duros. Su enorme cuello contaba con al menos 36 vértebras cervicales y estaba formado por 50 huesos. Su estructura ósea hace creer a los expertos que poseía una gran capacidad para nadar hacia abajo del agua, lo que podría haberle convertido en uno de los primeros taxones de plesiosaurio capaz de cazar presas desde arriba. Toda esta importante información fue publicada por la revista especializada Journal of Systematic Paleontology. En este estudio se asevera que las características inusuales de este Trascasaurus andrae se debe a las formas en que cazaba a sus presas, que se cree que eran principalmente amonites, una mezcla extinta entre molusco y calamar, que habitaba en esa región. Los dientes afilados y pesados del monstruo marino eran ideales para triturar las conchas de estos animales. La primera vez que se descubrió un fósil de este animal prehistórico sucedió en rocas del Cretácico Superior en 1988, a lo largo del río Puntlich, en la isla de Vancouver, en la denominada Formación Haslam. Posteriormente se han encontrado más fósiles adicionales de tres animales distintos, entre ellos un húmero derecho y un esqueleto juvenil compuesto por tórax, cintura y extremidades. Respecto a la confusión en la clasificación de género y especie, los científicos piensan que se debe a que los fósiles presentaban una mezcla muy peculiar de rasgos primitivos y derivados, como un hombro diferente al de cualquier plesiosaurio que se haya visto hasta entonces. El profesor Robin O'Keefe, de la Universidad Marshall en Virginia Occidental y director del estudio, dice: "El noroeste del Pacífico era una región conocida por su rica vida marina y albergó extraños y maravillosos reptiles marinos de la era de los dinosaurios. Pero ahora, por fin, cuenta con un reptil mesozoico propio. El registro fósil está lleno de sorpresas. Siempre es gratificante descubrir algo inesperado. Cuando vi los fósiles por primera vez, me di cuenta de que representaban un nuevo taxón y pensé que podría estar relacionado con otros plesiosaurios de la Antártida. Pero mi colega chileno, Rodrigo Otero, opinaba diferente y tenía razón. Trascasaura es una bestia extraña de evolución convergente y fascinante, decía el profesor O'Keefe. Los autores del estudio dicen que en la descripción inicial de los fósiles, realizada en el 2002, los expertos habían mostrado contrarios a clasificar un nuevo género de animal prehistórico basándose únicamente en el esqueleto adulto del Elasmosaurus descubierto. Eso hasta que un nuevo esqueleto parcial excelentemente conservado permitió a este último equipo internacional de científicos de Canadá, Chile y Estados Unidos arrojar más luz sobre la morfología del Elasmosaurus del río Pondlich y finalmente identificarlo como un nuevo género y especie. El peculiar nombre de Trascasaura sandrae se debe a Michael y Heather Trask, residentes de Courtenay, en la Columbia Británica, quienes descubrieron el espécimen original en 1988. Este nombre se completa con la palabra griega sauros, que significa lagarto. Y en cuanto a sandrae, este nombre rinde homenaje a Sandra Lee O'Keefe, miembro del equipo que identificó fósiles en 2002 y quien luchó contra el cáncer de mama. Y en memoria de todos ellos, el equipo decidió darle este nombre al nuevo animal marino. Así que ahora sabemos que existe un nuevo tipo de animal marino prehistórico, el Trascasaura sandrae, cuyos fósiles habían sido descubiertos hace décadas, pero que había sido identificado erróneamente como pertenecientes a otro género de animal. Una noticia que nos permite ahora ampliar nuestros conocimientos del pasado prehistórico y también de sus curiosos animales. Espero que hayan disfrutado las noticias positivas de esta semana. Hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.